Hola, buenas, ¿cómo anda todo por ahí?
¿Todo bien?
Todo tranquilo, tratando de sobrevivir a este cambio de clima, ¿no? Que estamos teniendo ahora.
Para, ¿dónde estás vos? ¿En Buenos Aires?
Yo estoy en Buenos Aires, sí. Claro,
ahora estás sufriendo el frío. Porque viste que...
Y acá...
A veces hablo con gente de Buenos Aires que me dice, no, acá hace calor. Y nosotros estamos en San Clemente y acá hace frío.
Sí, yo tengo un amigo en Santa Fe que cada vez que hablo igual siempre hace calor, viste, en Santa Fe, pero...
Claro.
Ahora estamos, viste, empestados, ahora yo estoy resfriado, pero bueno, hay que sobrevivir.
Sí, totalmente. Vos sos el guitarrista de la banda, ¿no? Uno de los guitarristas.
Exactamente, yo soy el primer guitarra.
¿Cuánto hace que tocas en la banda, si sos miembro fundador?
Es que, mira, es muy interesante eso, porque la banda arranca hace, creo que casi 3 años.
Sí.
Con un documental, ¿viste? No sé si este, con el documental de Your Honor, que se armó acá.
Ajá.
Y ahí yo estaba como tecladista, me llaman a mí para tocar los teclados.
Sí.
Yo toco varios instrumentos. Y con el paso del tiempo, la banda fue evolucionando, se fue independizando de dicho documental. Y ahí es cuando empezamos a buscar nuestro propio estilo, nuestro propio sonido. Y ahí es cuando tomé las riendas como compositor y también como guitarrista.
Ajá. ¿Cuánto hace de eso, me decís?
Y hace dos años que arranqué ya en este lugar de guitarrista.
Ajá.
Y que la banda cambió este drástico cambio de dirección.
Claro, o sea que sos multifacético, ¿no? Porque arrancaste con teclado, ahora estás en la guitarra, ¿qué otro instrumento podés tocar?
Toco también, hago coro, toco la toco el bajo.
Uh-huh.
Siempre todo va sumando un poquitito, ¿no?
Sí, claro. Qué bueno. Bueno, ahora están lanzando este EP que está producido por Alejandro Taranto, ¿no? De Fabulosos Cadillac, Animal, Infierno 18, Masacre, Grosso.
Sí, no, la verdad que fue... Creo que cuando uno, viste, tiene claro la dirección que quiere ir y cuando quiere mejorar, viste, sí, van apareciendo esos maestros de la vida.
Sí.
Y Alejandro ha sido eso. Ha sido un mentor, ha sido un gran productor, un gran líder también de un montón de cosas.
Uh-huh.
Y nosotros estamos como en ese momento queriendo dar ese salto de calidad, de producción y también de sonido.
Sí.
Y creo que para EP lo hemos logrado con el trabajo en conjunto con él.
La verdad que se nota la calidad de sonido en estudio, es fuerte, poderoso, ¿no? Como un sonido, no sé si en alguna banda anterior que hayas tenido pudieron lograr un sonido así.
No, yo creo que, bueno, nosotros estábamos buscando eso, o sea, no hablando efectivamente de lo que sucede acá en Argentina, pero nosotros queríamos sonar más internacional.
Uh-huh.
Más internacional fue un tema más de sonido, de audio, no tanto de calidad, porque yo he participado en varias producciones acá en Argentina, desde estudio de grabación o en bandas, y hay un gran audio. Lo que pasa, viste, que cuando empezás a apuntar un poco para afuera, es otra la forma de trabajo, son otros los arreglos que se buscan. Y la verdad que fue una experiencia tremenda trabajar con Alejandro, que es internacionalmente conocido y tiene un conocimiento amplio de todo esto. Y nos hizo crecer un montón. O sea, yo personalmente crecí un montón después de haber trabajado con él.
¿Cómo te llevas con la nueva forma de escuchar música? Porque me hablas de la calidad de audio y la forma de masterizar y demás. Y vos sabés que Spotify, por ejemplo, apunta a eliminar los bajos, apunta a una calidad de sonido acorde para escuchar con el celular, ¿no? ¿Y cómo vivís eso?
Mira, yo todo lo que está sucediendo ahora... Hace ya varios años, porque Spotify hace 4 años atrás ya te daba, automáticamente te comprimía la música que vos subías y te la destruía.
Sí.
A ver, para mí el gran problema que sucede con esto en general es que la gente no reconoce cuando algo está bueno o está malo.
Uh-huh.
Porque de vuelta, yo me acuerdo que estaba con fui a una convención que había una chica que hablaban de diferentes exponentes de la industria musical.
Sí.
Y ella decía, no, ¿por qué Spotify no se compromete a que no se comprima la música? ¿Y por qué no hace lo mismo que hace Tidal, que se mantiene mejor calidad y etcétera? Y yo me acuerdo que la miré, yo ya venía un poco agotado de varios comentarios, y la miro y le digo, ¿sabes qué? Invertimos $500 millones y hace una plataforma que no comprima la música.
Claro.
Porque el tema tiene que ver con eso, yo no voy a pelearme con Spotify está haciendo su negocio y está muy bien. El tema es, si yo quiero escuchar buena música, ¿dónde la voy a escuchar? Tener esas herramientas para poder encontrar realmente dónde quiero escuchar esa calidad de música, esa claridad de audio.
Sí.
Hoy en día ya está empezando, la industria en sí está empezando a obligar a los artistas a mezclar y masterizar en Dolby Atmos.
Sí.
Que es una nueva herramienta que ya se usa hace mucho tiempo, se está usando en cine, pero ahora ya lo están empezando a utilizar en lo que tiene que ver con música. Y me parece que es una propuesta muy interesante y creo que sigue sumando colores musicalmente. Ahora, yo no tengo que nunca perder que yo en qué plataforma estoy escuchando la música y al mismo tiempo cuáles son mis herramientas, porque si yo estoy luchando para que la música la puedan poner en 48:96 máxima calidad ultra high definition.
Sí.
Y los voy a escuchar con el parlantito del celular.
Claro.
Y creo que termina siendo un poco lo mismo.
Claro, bueno, pero no está la opción, digamos, de decir, bueno, a ver, yo lo quiero escuchar con buena calidad y con auriculares. Pero bueno, también está la opción de buscar otra plataforma, ¿no? Si no te gusta Spotify, te podés ir a Tidal, como vos decías, o no sé, YouTube, por ejemplo.
Total, bueno, por eso decía esto. El que realmente le gusta escuchar música, bueno, esto es lo que ha resurgido en los últimos años, los sommeliers. El sommelier del vinilo, ¿ves? Ahora sí. Yo quiero escuchar la música realmente cómo fue compuesta y cómo fue grabada, lo escucho en un vinilo.
Sí.
Y me parece que está bueno, o sea, claramente la gente, si le apareció una opción, o a un montón de gente que no tenía ni idea, que existe una forma de escuchar de cierta forma calidad de música a partir de un vinilo.
Sí.
Lo que termina sucediendo ahora, hoy en día, que es tal vez la pelea que nosotros, los músicos, tenemos que dar, es que no puede ser lo mismo escuchar MP3 en Spotify que escuchar en Tidal en High Definition.
Claro.
Eso creo que es lo que nosotros tenemos que tratar como artistas y creo que la gente está involucrada en mostrar que hay una diferencia, no todo es lo mismo. Después uno con dónde lo termina escuchando por las opciones que tenga y también por el interés. Hay gente que tal vez no tiene el mismo interés que nosotros en escuchar en buena definición la música.
Claro, hay que elegir entre, a ver, hacer la música masiva, que creo que es el por más que la música masiva, de masiva difusión, termina siendo una música que capaz ni a vos ni a mí nos gusta, pero es el objetivo, ¿no? De difundir la música, o hacerlo para un grupo más selecto, que bueno, o sea, va a llegar a mucho menos gente, pero con mayor calidad. Y capaz hay que hacer las dos cosas.
Sí, pero eso está más vinculado con también la estrategia o marketinera o que tengamos, porque los Beatles en su momento fueron los vanguardistas del nuevo audio, las nuevas composiciones, y eran masivos. O sea, creo que
es verdad.
Hoy en día algo masivo lo tenemos muy vinculado con algo prefabricado, o sea, no sé, vamos a agarrar ahora en este caso lo que sucede hoy en día con el trap.
Sí.
Tal vez el trap hoy en día se convierte en la música que tiene más llegada, que tal vez nosotros podemos agarrar y podemos estar de acuerdo o no de acuerdo de si es las mejores composiciones o no. A nivel audio no lo podemos discutir porque están grabados en estudios de la puta madre con músicos increíbles, pero bueno, tal vez nos termina quedando algo vacío a nivel composición y a nivel color, ¿viste? Uh-huh. Tal vez termina siendo un poco todo igual.
Sí. Vos recién me mencionabas el tema del vinilo y se me vino a la mente que, hay que diferenciar entre el vinilo, porque claro, yo tengo vinilos de los 70 a los 80 y decís, wow, qué sonido, pero los vinilos que se graban ahora, primero se graban en MP3 o en WAV, ¿no? Y después se pasan al vinilo, entonces también es como un cuello de botella, porque no es garantía de que sea calidad el vinilo.
Es que sí, aparte algo que sucede acá... yo conozco muchos artistas que mezclan y masterizan para vinilo. O sea, si vos querés hacer realmente un vinilo, claro, tiene un proceso de mezcla y masterización diferente al que tiene el MP3.
Claro.
Ahora, si yo voy a Musimundo, a Jenny, lo que sea, y me compro un vinilo ahí, y tal vez me hicieron ese proceso.
Claro.
Claro. Ahora acaba de sacar un tema, un single de Queen of the Stone Age.
Sí.
Y los muchachos, o sea, no creo que hayan decidido hagamos algo peorcito de lo que se escucha generalmente, o sea, mantengámoslo en la mediocridad que está pasando hoy en día por un tema de que la gente no se va a dar cuenta. Creo que nosotros siempre en general tenemos que hacer las cosas bien, o buscar por lo menos tener la ambición de eso, uh-huh. Y después, nada, el futuro va a terminar diciendo si está bueno o no está bueno, claro. Y si tiene éxito o no tiene éxito. Hoy tal vez en día nos termina quedando esa impotencia de para qué estoy grabando 5 guitarras para una canción cuando la gente después va a querer ir y ponerlo las sesiones del trapero ese.
Claro, claro. ¿Cómo notás vos la difusión? Primero, ¿cuántos años tenés?
Yo tengo 33.
33, o sea, viviste los 90, digamos, en la primera infancia, pero en la época capaz de oro, vamos a decirle, de la rock and pop y demás, ¿no? ¿Cómo notás vos la difusión de la música en radios masivas, ¿no? No te hablo de radios pequeñas como esta, con las nuevas bandas, con las bandas que están apareciendo.
Todo va cambiando. O sea, creo que yo tengo muchas discusiones con Juan Pablo, el cantante de la banda, porque yo tengo una discusión normalmente que nosotros tal vez criticamos lo que tiene espacio hoy en día porque no nos gusta, pero al mismo tiempo yo soy fanático de los Red Hot Chili Peppers.
Sí.
Seguramente cuando salieron los Peppers, la gente de la edad de mi papá, un poco más joven, tal vez,
decía lo mismo.
Sí. Mi papá tiene 60 años. Escuchaba los Red Hot Chili Peppers y decía, este es ruido.
Sí.
Entonces, siempre hay un tema de que en generaciones está habiendo un choque de esto, lo mío es mejor, viste, invocando a Homero Simpson, esto nunca me va a pasar. Sí. Y bueno, algún momento termina llegando que la música que uno escuchaba ya no es mainstream. El gran problema que está pasando es que está cada vez todo más mediocre. Y la gente no es capaz de darse cuenta que algo es mediocre. Y con el tema de la... Vos me decías eso de lo de qué música se está pasando, qué no se está pasando. Es un poco lo mismo. Yo antes escuchaba Toto o Green Day en la radio. Y me podían decir lo mismo que digo hoy en día, que es... Vos no estás eligiendo escuchar a Rosalía. Te la están poniendo en la cara.
Claro.
Después lo que sucedía, que ahí sí creo que la gran diferencia es... Yo escuchaba a Green Day. Y de repente me agarraba la bici, me iba a Musimundo y me ponía a escuchar los discos.
Claro.
Y hoy en día la gente escucha los 40 principales y se queda con los 40 principales y vos le decís, ¿qué acabas de escuchar? No sé, pero está re bueno y después me pongo una playlist que me entretenga de fondo. Entonces, el compromiso también del consumidor, entre comillas, o del oyente, o de la gente, persona que le gusta la música, cada vez hay menos compromiso con lo que está escuchando.
Uh-huh. Sí.
Y eso es complicidad, creo que de todos, porque hoy en día creo que la industria de la música y las radios, creo que en un momento dijeron, esto se me va a robar a Juan que lo subió ayer, que estuvieron tanto jugando con querer quedar bien con los influencers que se terminaron cortando las piernas a ellos mismos.
Claro.
Entonces, la radio o las plataformas o los canales de tele, etcétera, le dieron tanto poder a un influencer que se terminaron haciendo dependientes de ellos. La gente empezó a saltearlo. ¿Para qué necesito, no sé, poner un canal MTV, por lo menos, para tirar una, para escuchar música o ver noticias? Y ese mismo espacio le dio todo el tiempo publicidad a un influencer y es como, bueno, voy a escuchar directamente al influencer.
Claro. Claro, totalmente. Totalmente. Además, esta cosa de la desaparición del disco, ¿no? Porque vos decías, te agarrabas la bici y te ibas a Musimundo a escuchar el disco. Capaz seguramente ibas a buscar ese tema que escuchaste en la radio, pero si lo comprabas el disco. Hoy, por más que se siguen lanzando discos, vos podés agregar a tu playlist el tema que escuchaste, el tema que te gustó, y nada más. Incluso los artistas muchas veces no lanzan discos, lanzan temas individuales.
Total, bueno, yo tengo hoy en día, yo soy fanático de los discos, cada tanto voy y me compro un disco porque me encanta, porque yo cuando era chico agarraba la bicicleta y me los compraba, y agarraba los libritos, ¿viste? Y leía, claro. ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Quiénes son las marcas que tocan? Porque no existía, ahora lo googleo. Por eso, ¿viste? Que quería como sacar un poco el foco de, no, bueno, todo lo pasado es mejor. El tema, para mí, se está centrando en que la gente cada vez es menos consciente y tiene menos criterio para saber qué está bueno y qué está malo. Uh-huh. Sí. Porque, de vuelta, yo sí, soy fanático de CD, pero ya hoy en día los autos vienen sin CD. Entonces, también hay un tema de que, en general, el mundo está yendo para dejar de poder escuchar CD.
Sí.
La estupidez sería luchar contra... Es como que yo llame, supongamos, a marca de auto X y le diga, no, loco, sigan sacando para CD porque yo quiero escuchar CD.
Bueno, pero ¿qué habrá pasado, no, con nuestros viejos abuelos cuando pasó con el magazine, por ejemplo?
Sí.
O cuando sacaron... porque, bueno, los autos siguen viniendo, pero si sacan en la radio AM, por ejemplo. Sí. Bueno, las tecnologías avanzan, las cosas cambian y bueno, va a pasar. Y va a pasar ahora también con el sistema que estamos usando ahora, ¿no? De Spotify también va a pasar.
Es que constantemente las cosas van a ir avanzando, evolucionando. Mm. Creo que depende de nosotros como oyentes y consumidores, porque yo, aparte de ser músico, soy consumidor de, claro, de música. Es que estamos dispuestos a que nos vendan o no nos vendan, o nos tomen la cara o no nos tomen la cara. Si viene un artista internacional y toca media hora, nosotros no podemos agarrar y decir que está bien. De la misma manera que si hubiera, no sé, Café Berlín o cualquier lugar acá de ver una banda, no le ponen, no tiene audio el lugar o no tiene un buen audio, tampoco podemos estar dispuestos a eso.
Claro. ¿No sentís que el rock es el nuevo tango?
¿El rock es el nuevo tango? ¿Sabes qué? A ver, tendríamos que ver qué es rock, porque hace un par de años Trueno dijo que ellos son el nuevo rock.
Claro, y yo entiendo lo que dijo igual, y lo banco. Sí. Lo banco, porque en cuanto a la protesta, ¿no? Que era el lugar que ocupaba el rock, que ocupó durante varias décadas... ya está un poco roto eso en el rock, por lo menos el argentino. Ya el rock no ocupa ese espacio, ocupa el espacio, no quiero nombrar ninguna banda para no herir a nadie, ¿no? Pero esta cosa de, claro, de lo melancólico, ¿viste? Y el amor y qué sé yo, y la protesta medio que quedó de lado. Ahora ese lugar lo ocupa el trap.
Es que si querés, te invito a leer las letras que hacen estos muchachos y ver si realmente es protesta.
Algunos sí, no, depende quién. Depende quién. Woz, por ejemplo, me representa en eso.
Bueno, o sea, no, por eso. Estamos acá generalizando un poco.
Sí, claro.
Porque es más fácil que estar tirando nombre por nombre. Pero yo, como estoy de acuerdo con vos, creo que hay artistas, o hay cantantes, o hay traperos, o lo que sea, que claramente tienen un vínculo con lo que están haciendo. Y claramente, por alguna razón, están logrando pasar solamente de hacer música a representar un movimiento o algo,
claro,
que la gente está pensando, diciendo, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo, porque sí, creo que, o sea, volviendo al tema del rock, si es el tango, yo creo que el rock como nosotros conocemos, de banda, o sea, creo que tiene que cambiar algo. O sea, nosotros sí estamos enamorados de la banda de rock, que son de estos, dos guitarras, un bajo, una batería y un cantante. Creo que eso como concepto de rock cambió.
Sí.
Creo que el estilo de música, que es el rock, que es una banda con guitarras, etcétera, y no va a cambiar, porque fíjate que, vamos a borrarlo a, no sé, a vos. Vos no tocas con una computadora.
No.
En vivo.
No.
Tocas con una banda.
Claro.
Entonces, entiendo que tendríamos que ver que es música o no es música, o es rock o no es rock. Creo que, como todo, cosas van cambiando. Hay gente que va a seguir escuchando tango, hay gente que va a seguir escuchando pop, que va a seguir escuchando funk. Es la visibilidad que se le termina dando cada uno de sus estilos. Y también es, bueno, entiendo que de la misma manera que, ¿sabes?, mi papá escuchaba Sui Generis, después yo pasé a escuchar Nirvana y la gente ahora está escuchando otra cosa. O sea, uh-huh, entiendo que todo eso va cambiando. El gran temita también acá es que, como decía antes, ¿qué visibilidad le das a eso? Porque hay un montón de gente que escucha rock.
Sí, claro.
Entonces, que no sea lo main, no significa que está muerto. Y aparte, lo que después, siempre yo he tenido varias discusiones con diferentes reporteros, con gente metida en la música, y me dicen, no, el rock está muerto, te dicen con una remera de Metallica. Y digo, mira, para mí el rock no está muerto, vos lo estás escuchando, yo lo estoy escuchando, hay un montón de gente que lo sigue escuchando. Que no sea lo main no significa que esté muerto, y al mismo tiempo es, te hago una consulta, ¿vos qué espacio le das al rock para que no muera, entre comillas?
Claro. Totalmente.
Porque también es eso.
O sea, sí.
Es como que yo...
Sí.
Así que para mí el rock no va a terminar de desaparecer, a menos que, no sé, supongamos, dentro de 30 años, deje la gente de escuchar. O sea, algo que se pierde, el tango hoy en día. Que vos te vas a Microcentro, te vas a, no sé, a San Telmo, Monferrate, lo que sea, y se sigue escuchando tango. O sea,
no, sí, me refería a esta cosa que nos pasaba, seguramente te pasaba a vos con nuestros abuelos, que escuchaban tango, sí, y te decían, no, esto que estás escuchando es ruido a tacho, y ahora le pones un rock a un pibe y capaz te dice más o menos lo mismo. No, esta cosa que generacionalmente va cambiando.
Sí, pero mirá cómo sucede esto. O sea, vos venís al... Después también el tema de el populismo. El populismo me refiero a cosas que consume todo el mundo. La gente se llena la boca de decir aguante el trago, aguante el reggaetón, y después se va a Lollapalooza a ver a Metallica.
Claro.
Entonces, yo entiendo que hay cosas que no se van a terminar yendo porque también son internacionales. El tango, algo que sucedía, porque a mí también me gusta escuchar o música clásica, lo que sea, que el tango es porteño. Es porteño y lo empezaron a sacar un poco de ahí y no entra en todos lados. En cambio, tal vez el rock tiene una espalda internacional, que vos te vas a Japón y escuchan rock, te vas a Chile y escuchan rock.
Sí. ¿Sabes cuál es la sensación que yo tengo? A ver, yo desde mi punto, que es la radio, lo veo, sí, veo el rock muy, muy parecido en esto, ¿no? Porque siempre aparece algo nuevo que amenaza con destruirlo o hacerlo desaparecer. Y la radio y el rock tienen esto de decir, bueno, pará, no vamos a desaparecer. Adoptamos esto un tiempito, lo usamos y después lo devolvemos y seguimos con lo nuestro. Porque a la radio, por ejemplo, cuando apareció la tele, se la amenazó. Cuando apareció Internet se la amenazó, ahora con las redes sociales y la Internet 2.0 se la sigue amenazando, pero siempre se adapta para usar a estas nuevas tecnologías en su beneficio. Lo mismo pasa con el rock. Apareció la cumbia y apareció un León Gieco que tocaba con referentes de la cumbia. Y apareció el trap y apareció Divididos tocando con un trapero o Los Piojos, bueno, o Ciro en realidad. Como que tiene esta cosa de adaptarse, ¿no? Y surfear esa ola y no perder en el camino.
Es que ni siquiera sé si esa... Perdón, no creo que ni siquiera... A ver, que yo de repente haga un... no sé, Lerner hizo una versión de su tema con el trapero de Córdoba, ¿viste? De Roger King. Yo no sé si es adaptarse. O sea, porque el chabón empezó a hacer una carrera metiéndose en ese mundo. O sea, solamente está, entre comillas, y que es aprovechándose de algo donde entre sellos o el mismo sello trata de potenciar a sus artistas.
Claro.
Porque, o sea, toda la gente que escucha a Lerner no le habrá puteado a Roger King. Y la gente que escucha a Roger King lo mira y te dice, ¿quién es este muchacho?
Claro.
Que es lo mismo. Yo me acuerdo, no me olvido más cuando hizo un tema Paul McCartney con Rihanna. No era Rihanna.
Bueno, el disco de Metallica Blacklist, ¿no?
Es el último, bueno.
Sí.
¿Qué opina la gente de la del... Ay, ¿cómo se llama el trapero? Ah.
No sé. No sé cuál es. No conozco muchos tampoco. Conozco...
Estamos hablando de Metallica, el anteúltimo disco, el que hace con colaboraciones.
Claro, claro, es todo el disco homenaje, digamos, al álbum negro por los 30 años, ¿no? Que sí. Qué sé yo, está desde Juanes, no sé, bueno, la chilena que vive en México, ¿cómo es que se llama? Mon Laferte. Bueno, hay algunos también reggaetoneros que no recuerdo el nombre.
Mira, ahí está, J Balvin.
Ese.
La gente que escucha Metallica escuchó ese tema y dijo, qué bueno que haya participado J Balvin.
Sí.
Yo creo que ese es el tema. A nosotros nos quieren hacer creer que esta clase de colaboraciones que son totalmente genuinas y que están nutriendo la música... Y el nicho de la gente no se abre tanto así, porque creo que cada vez la gente está más dando cuenta que no se va a dejar comer esos versos. Entonces, divididos, ahora tocó con Dylan, supongamos, ¿no?
Sí.
No me parece mal. Ahora, ¿lo vas a continuar? ¿Van a seguir haciendo...? ¿Qué? O sea, divididos, sigue haciendo rock como los últimos 40 años. Hizo una colaboración y después nunca más vuelve a hacer nada con Dylan o con un trapero. O se mantiene en el mismo rock, y me parece que no sé si es que se amalgamó, si no sé si es que realmente quiso ayudar en algo o se quiso meter en ese ambiente.
Claro, quiso abrir un poco, para mí quisieron abrirse un poco a un público que no que jamás los hubiese escuchado, pero que no los elige porque generacionalmente Divididos podemos seguir escuchando nosotros, pero digo, las generaciones más nuevas, obvio, capaz no se sienten muy identificados. Entonces dicen, bueno, a ver, de esta forma le entramos a un público más joven.
Lo que terminan teniendo es más visibilidad y más difusión.
Sí.
No fueron artísticamente a buscar sumar más gente.
Claro.
¿Entendés? Por eso decía, J Balvin haciendo un cover de lo de Metallica. ¿Cuánta gente que le gusta el metal escuchó esa versión y dijo, che, este chabón tiene una propuesta diferente?
No, es otra cosa.
Que me gustó.
Es otra cosa, o sea, no apunta al metalero,
¿cuánta
claro.
¿Cuánta gente que escucha a J Balvin de repente escuchó esas canciones y dijo, uy, boludo, ¿qué es este estilo de metal? ¿Qué es este estilo de rock metal que me encantó? O sea, solamente utilizaron un espacio para poder, una oportunidad para tener discusión. Y no sé si la palabra está mal o está bien. Es nosotros como artistas, o nosotros como consumidores, ¿cuánto podemos realmente creernos o no creernos de estas cosas?
Sí.
Y sí. De vuelta, no, me parece que nada está ni bien ni está mal. Después es como lo vendas.
Igual Metallica me parece es un ejemplo extremo porque es como que ya no saben qué hacer. Han tocado hasta en la Antártida y vos decís, bueno, ya, ¿qué les queda hacer? Bueno, le quedaba hacer un disco con J Balvin.
Y bueno, es que Metallica, desde Lars Ulrich como de cabeza, desde el 90 y qué, 96, que dijo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestra disposición para hacer plata. otra banda que ha tenido eso en mente, sin perder el alma, es Kiss. O claro. Sea, aquí te puede gustar más, te puede gustar menos, pero las canciones están buenísimas. Es rock popero, tiene un momento, hace un tema disco y de repente hace figuritas, hace muñecos, juegos, y etcétera, hace películas. Pero después es como, yo creo que si no lo puedes sostener después con el tiempo, con el arte, se cae en pedazos.
Sí.
Y yo no sé cuánto hoy en día los artistas que están apareciendo realmente están haciendo arte o están haciendo una aplicación nueva que se está juntando mucha plata, pero en un año nos olvidamos.
Claro. Marto, nos fuimos por las ramas hablando de todo un poco. Vamos a hablar un poco de la banda. ¿Cómo viene ahora? ¿Cómo puede, bueno, primero, ¿cómo encontrar el disco en Spotify o en distintas plataformas?
Bueno, nos pueden buscar por capibara.band. En Spotify y en todos lados, así tenemos ya centralizado todas nuestras plataformas, o si no, en capibara.com.ar también pueden encontrar nuestra página web.
Bien.
Y ahí van a poder encontrar esto, nuestro nuevo EP, que salió hace una semanita ya, casi dos semanas. Y estamos muy contentos, porque creo que nosotros siempre, como por todo lo que venimos diciendo, nosotros podemos haber hecho este disco, este EP, invirtiendo muchísimo menos y sacando un contenido básico. Pero nosotros quisimos invertir y sacamos este EP que estamos súper contentos, que un montón de personas están pasando, que nos dicen esto, lo del sonido internacional,
sí,
que tiene esa expectativa también. Y bueno, estamos ahora en todo este movimiento de hacerlo llegar a la mayor parte de lugares. Spotify es una gran herramienta para eso, viste que estamos criticando a Spotify, sí, con el tema de la calidad. Nosotros tenemos claro que es una plataforma para esto, una herramienta para tener mayor alcance.
Sí.
Y bueno, y ahora estamos preparando un par de shows en vivo. Está viniendo Ronnie King, que ha participado en la grabación de nuestro single Soul.
Bien.
Así que estamos preparándonos, capacitándonos para que ahora los próximos shows que les vamos a estar después anticipando, hacerlo de la mejor manera.
Sabés que estoy escuchando el disco de fondo, ¿no? Mientras hablo con vos, y le sentía un sonido particular. Yo no soy músico, no sabría cómo describirlo, ¿no? Pero me acabo de dar cuenta que es muy Foo Fighters. Calculo que si a vos te gusta, por lo que estuve hablando con vos, el estilo de música que te gusta apunta por ahí. ¿El sonido este tan así lo lograron gracias a la producción de Alejandro Taranto, o ustedes sienten que ya viene desde el comienzo?
Mira, nosotros creo que es un trabajo en conjunto. O sea, sí, nosotros, viste, como te comentaba antes, venimos de un documental que se llamaba In Your Honor, que está basado por Foo Fighters, y viste, uno muestra un poco sus influencias.
Sí, muestra la del hacha ahí.
Sí, mostraba el hacha, como, ya te voy a mentir. Pero creo que nosotros, siempre nuestra expectativa tiene que estar también acompañado en la composición y el sonido. Vos podés tener un sonido internacional y hacer canciones sin esa ambición.
Sí, por supuesto.
Y creo que nosotros lo que pudimos trabajar muy bien fueron las canciones en el último año y medio. Bien viendo los arreglos, bien viendo las canciones, viendo las letras, viendo las melodías. Y Alejandro nos sumó, aparte de que también estar muy en los detalles, en el audio. Y Alejandro nos trajo eso, nos logró hacer que nuestras canciones empiecen a sonar así.
Sí, la verdad que suena espectacular. Comentame las próximas fechas, para recordar a la gente, sobre todo los que están en Buenos Aires, ¿no? Porque son por ahí las fechas.
Sí, nosotros tenemos próxima fecha el sábado 3 de junio.
Sí.
Vamos a estar tocando en el Stramer Bar.
Bien. ¿Dónde
vamos
queda?
¿Cómo?
¿Dónde queda?
Esto queda en Palermo.
Palermo, bien. Y tienen una fecha. No, miento. Iba a decir de Roxy, pero esto es de cuando se lanzaron, digamos.
Exactamente. El Roxy, sí, fue la fecha en vivo de la otra banda que teníamos, que era de Por In Your Honor. Por eso, el último año la banda cambió un montón. Bueno, tuvimos el cambio de nombre, tuvimos el cambio de imagen, también porque estuvo muy acompañado a empezar a trabajar con Alejandro Taranto, también empezar a firmar ya con un sello, con una productora, y nosotros también empezamos de nuevo otra dirección a nivel sonido y composición. Y nos parecía que lo más acorde era también hacer el cambio de nombre.
Bien. Y encima Capibara, que digamos durante la pandemia fue un nombre
fue
que...
tendencia.
Sí, fue tendencia, eso, exactamente, fue tendencia. Sí.
Sí, se fue dando, hay muchas cosas que se van dando de casualidad, o sea, uno va trabajando, uno va poniéndole, dice, el pecho, el hombro, tiempo, energía, para trabajar ciertas cosas, pero creo que cuando algo es genuino se está empezando a dar, se abre camino. Y lo que nos está pasando hoy en día también con el proyecto. Estamos teniendo una muy buena respuesta de la gente. Después, como decía, hablamos antes, de justo no está nada escrito, pero no tenemos a nadie que nos esté, que no opine positivamente de todo lo que tiene que ver con el contenido.
Sí.
Y eso nos marca la dirección que estamos yendo por la buena dirección.
Genial. Marto, muchas gracias por la comunicación. Te despido con Stoner, ¿te parece? Que lanzaron el video, ¿verdad?
Sí, ya lanzamos el video y próximamente están saliendo dos más.
Bien, genial. Marto, muchas gracias. Y nos hablamos pronto, cuando quieras, cuando lo necesites, acá contás con la radio.
Bueno, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo grande a todos y bueno, buen fin de semana.
Dale, un abrazo, gracias.